comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM. Bienvenidas y bienvenidos a Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy nos encontramos con Leslie.
Hola, bienvenidas.
Y su servidora Kim. Una vez más nos encontramos transmitiendo desde nuestras casas por la contingencia sanitaria. Les pedimos que si les resulta posible, pues se queden en casa para no tener riesgos, y a quienes no puedan seguir pues esta medida cuando salgan para trabajar, para cualquier otra cosa, sigan las medidas sanitarias que nos piden para pues prevenir y no ponernos en riesgo ni a nosotros ni a los demás.
Sí, sobre todo recomendarles que chequen muy bien las notas que leen, todo, que sean pues medios seguros, confiables, de los que sepan de dónde viene la información. Y bueno, ya más o menos para empezar el programa, les recordamos que pueden contactarnos por redes sociales. En Facebook estamos como Cusienega FEM y en Instagram como @CusiFEM. Y no olviden seguir a Radio de Jocotlán para no perderse de nuestra transmisión.
Bueno, y una vez dicho esto, damos inicio a la emisión de hoy. En Cusienega FEM tenemos la idea de generar una serie de programas que lleva como nombre Comunidad Violeta, y esta va a tratar sobre colectivas feministas jaliscienses. Para esta primera edición, estamos muy felices de contar con la participación de una colectiva que se puede considerar emergente todavía, pero que desde el inicio ha causado mucho ruido en todas partes y ha tenido muchísima presencia. Por cuestiones de seguridad se omitirán nombres, pero damos la bienvenida a Me Cuidan Mis Amigas.
Hola.
Hola. Bueno, pues vamos a empezar primero hablando un poquito sobre la definición de colectiva, ¿no? Para después ahondar un poquito en la historia que nos pueden contar Me Cuidan Mis Amigas. No sé si Les quieras compartirnos un poquito sobre la definición que tenemos nosotras.
Sí, la verdad nos costó un poquito de trabajo porque comentábamos que no existe una definición como tal, sino que la palabra colectiva como que ha sido algo que se ha ido representando, ¿no? Por lo que hemos aprendido también nosotras a llevar desde una colectiva. Pero bueno, encontramos un artículo realizado por Natalia Andrea Lizana Salas, llamado Las Mujeres y el Poder Colectivo, análisis crítico del enfoque de empoderamiento de mujeres y la acción colectiva feminista en Chile. Sobre este tema, ellas dicen que a nivel macrosocial, este tipo de poder implica la capacidad de comunidad, de autocuidarse, reeducarse y de defenderse frente a la dominación a través de distintas iniciativas de participación ciudadana activa para luchar por el ejercicio de derechos sociales en general y especialmente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde desde su autonomía en cuanto a sujetos políticos. Bueno, como lo dijimos, esto es como un término un poquito más, más serio, ¿no? Pero también quisiéramos preguntarle, pues, si coincides con lo que decimos de lo que se conoce hasta ahora como colectiva, o que han ido aprendiendo de lo que es para ustedes como colectiva esta palabra.
Claro, pues para mí colectiva es un grupo de personas, en este caso mujeres, con ideales y con objetivos en común. Aprendimos que pues dentro de esto hay muchas ideologías, pero nosotras siempre tratamos de respetar todas y cada una y enfocarnos en nuestro objetivo en común, que es el cuidar y el ayudar a las mujeres que lo necesiten.
Sí, muy bien, creo que también lo que dices, ¿no? Que aunque sea una colectiva, pues son individuos y cada una tiene una forma de realizar, de llevar a cabo el feminismo también.
Así es. Somos bastantes chicas. Ya empezamos 3, ahora somos más de 20. Y entonces, pues, se imaginarán que hay un montón de ideologías, pero creo que nunca hemos tenido un problema al respecto. porque, como les digo, pues nos enfocamos en ayudar y en nuestro objetivo.
Qué bien, cómo ha ido creciendo bastante, la verdad.
Sí, muchísimo, no nos lo esperábamos, la verdad. Llevamos 9 meses, si no me equivoco, de trabajo, que creo que no es mucho tiempo, pero cuando me pongo a pensar en el impacto que ha tenido, wow, sí, sí es bastante y definitivamente no nos lo esperábamos.
Wow, y justamente quisimos preguntarles más sobre esto, ¿no, Kim?
Sí, precisamente hablando sobre el inicio de Me Cuidan Mis Amigas, queremos pues profundizar en este aspecto de cómo se dio la idea, ¿no? De cómo se reunieron y dijeron, pues entre nosotras, como dices, 3 personas, vamos a iniciar una colectiva, surge a partir de qué, ante qué necesidad y pues cómo fue ese proceso, ¿no?
Pues curioso porque pues lo virtual ya es realidad. Nosotras no nos conocíamos en persona. Empezamos en un grupo de WhatsApp de feministas. Una de las chicas nos contó su historia de cómo encontró a una señora que tenía mucho miedo de bajarse en su parada del camión y que entre ellas se acompañaron. Y no sé, pues de ahí se dio la plática y dijimos, bueno, hay que hacer una colectiva. Nosotros empezamos como nuestro objetivo era visibilizar la violencia de género en el transporte público y privado. Entonces ese fue nuestro primer objetivo. Hicimos otro grupo de WhatsApp exclusivamente para eso. Empezamos la planeación y nos reunimos una semana después. Primero se unieron varias chicas, al final quedamos nada más 3. Y pues estuvo súper bien porque cada una tiene un campo de estudios diferente y justamente era, yo creo, lo que necesitábamos. Ya después nos fuimos dando cuenta de que necesitábamos hacer mucho más que solamente monitorear el transporte público y privado, y pues con el tiempo y con cómo se fue requiriendo fuimos cambiando nuestros objetivos.
¿Y cómo es que decidieron usar ese nombre?
Pues queríamos algo que fuera súper amigable, que invitara a las chicas a tenernos confianza, porque también sabemos que Me Cuidan Mis Amigas no es solamente para chicas feministas, es para todas. Nosotras sabemos que hay cierto como, pues, disgusto con las feministas de parte de algunas chicas, y no queríamos también que eso fuera una causa para que no nos pidieran ayuda. Entonces nos pareció que Me Cuidan Mis Amigas era como un nombre súper amable, súper lindo, que te hacía sentir en confianza, y en cuanto a lo visual quisimos hacer lo mismo, utilizar colores, utilizar imágenes que te hicieran sentir en un espacio seguro.
Creo que eso es importante, ¿no? Que pues visualizaron como que querían abrir un espacio general para todas las mujeres, porque es cierto lo que dices, no todas las mujeres se consideran feministas y eso está bien, pero al final todas las mujeres viven la misma situación, ¿no? En México, entonces
así
creo que
es
súper importante.
Sí, creo que es muy, muy importante porque pues también a final de cuentas nosotras no nacimos feministas, ¿no? No sabemos, seguimos muchas personas sin saber del todo, y pues está chido generar una imagen que represente confianza y seguridad y puedas pues pedir ayuda cuando lo necesites a un grupo de personas que viven tu misma situación, ¿no?
Así es.
Sobre esto, pues nos hablaste ya un poco sobre el proceso de creación de la colectiva, pero como hemos venido diciendo, ha crecido muchísimo en tan poco tiempo. Entonces queremos también hablar un poquito sobre cómo ha sido este crecimiento y cómo se ha mantenido la colectiva.
Pues todo es súper autogestivo. Cuando empezamos, pues era solamente para transporte, pero de repente nos llegaban mensajes. Chicas que vivían violencia de parte de sus parejas o de chicas que necesitaban llevar un proceso legal, y dijimos, bueno, no podemos decirles que no. Y creo que, no sé si todas, pero sí varias hemos vivido procesos de este tipo y sabemos que es como un proceso muy solitario. Entonces, pues por eso fuimos cambiando nuestros objetivos y fuimos pues haciendo protocolos. Cuando se unieron más chicas, les dimos una capacitación para que atendieran a todas las chicas como nosotras lo hacíamos. Y empezamos así de nada, poniendo de nuestro dinero. Hicimos stickers, diseñamos stickers, los imprimimos, los vendimos y esos son los fondos que nosotros usamos cuando se requiere, ¿no? Cuando tenemos a alguna chica, por ejemplo, ahora que se han necesitado comprar un montón de despensas y cosas así, pues todo es súper autogestivo, todo lo hacemos nosotras, lo conseguimos nosotras y pues aquí estamos trabajando con eso.
¿Alguna de ustedes tenía experiencia en alguna colectiva, en realizando activismo o algo?
No, al principio no, nadie. Incluso algunas apenas acababan de ir a su primera marcha, algunas todavía no iban a su primera marcha, pero pues todas teníamos este interés y todas hemos sufrido de este tipo de violencias. Entonces, pues así se dio.
Ya, y pues con todo esto que nos mencionas, ha habido muchos cambios desde el inicio y han aprendido a sobrellevarlos y también a atenderlos, ¿no? O sea, las necesidades de por qué van haciendo estos cambios. Entonces, hablar sobre esto un poquito, ¿cómo aprendieron que a pesar de todo esto se mantuvieron organizadas? ¿Cómo ha sido esto de que empezaron a unirse más chicas a la colectiva? Y pues eso, ¿no? Porque a veces la parte organizacional sí puede ser un poco difícil y complicada. Entonces, pues saber un poquito de eso.
Sí, creo que es como uno de nuestros fuertes, el trabajo de organización. Tal vez no el mío, yo sí soy súper desorganizada, pero hay chicas en la colectiva que son buenísimas para organizar, entonces es lo que me encanta, me cuidan mis amigas, cada quien tiene como su área y pues si no fuera por eso, no sé cómo sería. Sí me ha tocado como ayudar a otras chicas, a otras colectivas nuevas a empezar a organizarse. Y sí es súper vital y súper importante, y más cuando estamos tratando con cosas delicadas, ¿no? Entonces, pues sí, es uno de nuestros fuertes, la verdad. Tenemos una buena organización y eso me encanta. Creo que eso ha sido parte de por qué ha funcionado también esto.
Lo chido de eso es que se complementan, ¿no? Que cuando lo que una no sabe tanto, alguna otra sí. Creo que también es lo importante de las colectivas.
Sí, lo importante es que sean como súper diversas.
Ajá. De hecho, hace un momento mencionabas que el aprendizaje ha sido autogestivo, ¿no? Pero también quería saber si han tratado, a lo mejor por lo que se hacen temas delicados, de aprender de cierto lugar, si contactaron a alguna otra colectiva o cuál fue el medio para aprender también.
Sí, todas hemos tomado talleres de muchísimas cosas. Sí hemos como invertido incluso en nuestros bolsillos, en nuestra educación, para poder seguir brindando buena atención. Y pues también estamos muy conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y de hasta dónde podemos ayudar a alguien o no. Pues como les digo, somos muy diversas, tenemos abogadas, tenemos psicólogas, trabajadoras sociales, artistas. Entonces, pues lo bueno de esto es que por ejemplo, en un acompañamiento yo me puedo sentir rebasada, e incluso de forma personal, ¿no? Tal vez no estoy en condiciones de acompañar a alguien, pero somos muy sinceras con eso y siempre sabemos cuándo decir hasta aquí, yo ya no puedo hacer más, ¿quién está disponible? ¿Quién me puede ayudar con este acompañamiento, por favor?
Ya, ok, hablando de esto, Entendemos entonces que hay como perfiles de las que son parte de Me Cuidan Mis Amigas. ¿Cada quien realiza como diferentes roles, vaya, o como todas hacen las mismas tareas, o cómo es esa parte?
Sí, cada quien tiene sus roles, estamos como divididas, tenemos, por ejemplo, creación de contenidos, tenemos nuestras chicas abogadas y psicólogas y trabajadoras sociales. Entonces, cuando sale un caso, identificamos lo que se necesita y es lo que hacemos.
Va, súper bien, entonces está como muy identificado que, cuál es el fuerte de cada una, ¿no? Y cómo lo va a desempeñar mejor para no errar y pues no hacer las cosas chido o de la manera que deben de, ¿no?
También las sí. Áreas de trabajo, ¿no? Supongo.
¿Las qué, perdón?
Las áreas de trabajo.
Sí, estamos, y es algo que hemos trabajado mucho, estamos muy conscientes cada quien de cuáles son, en qué podemos ayudar y en qué tal vez no, y en qué podemos mejorar. Entonces, sí, tenemos súper bien identificado todo esto. Y es lo que siempre, y cuando entran chicas, es lo que nosotras les decimos. Si se sienten rebasadas, si sienten que no pueden, si tienen alguna duda, si ya no pueden trabajar, si necesitan un tiempo, hay que comunicarlo. Y obviamente no vamos a juzgar a nadie, no nos vamos a enojar con nadie, porque sabemos que pues es un trabajo desgastante y que es un trabajo que ni siquiera es pagado. Es un trabajo que nos donamos nuestro tiempo y nuestros recursos para hacerlo, entonces hay que estar muy conscientes también de lo que es el autocuidado.
Perfecto, bueno. Pues ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero aún hay mucho más por conocer. En el siguiente bloque hablaremos más sobre Me Cuidan Mis Amigas. Recordamos también que la sigan en redes sociales como Me Cuidan Mis Amigas GDL y ya volvemos.
Cusienegafem va a una pausa. Volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusienegafem.
Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Hoy comenzamos con nuestra serie de programas llamada Comunidad Violeta. En esta invitaremos a distintas colectivas del Estado para que nos hablen sobre su trabajo. Hoy inaugurar esta serie de Me Cuidan Mis Amigas GDL que nos acompañan el día de hoy.
Bueno, les recordamos nuestras redes sociales que son en Facebook nos encuentran como Cusinegafem y en Instagram como Cusifem. Y también nos pueden encontrar en Radio UDG para sintonizar todos los lunes a las 5 p.m. Ya hablamos un poquito sobre los inicios de Me Cuidan Mis Amigas, sobre la organización, sobre los procesos de creación y crecimiento. Ahora nos gustaría hablar un poquito más sobre los servicios que brindan, ¿no? Me Cuidan Mis Amigas, al menos así lo tienen en sus redes, acompañan, asesoran y brindan atención en violencias, autocuidado, sexualidad y entre muchas otras cosas. Acá pues queremos justamente andar en estos servicios, entonces nos gustaría hablar sobre, pues de manera más específica sobre al menos la mayoría que tengan y pues cómo los ejercen, ¿no?
Pues sí, nosotros damos asesoría legal, psicológica, acompañamiento sororo también. Si tú mandas un mensaje a Me Cuidan Mis Amigas y nos expones tu caso o tu situación, lo que vas a encontrar es nosotras vamos a identificar qué es lo que se necesita, si necesitas llevar un proceso legal, si necesitas llevar un proceso psicológico, a veces también puede ser como una emergencia psicológica, hacer primeros auxilios psicológicos, y en esto nuestra demanda fue súper alta, nos buscan para asesoría sobre aborto en casa, y fue tantísima nuestra demanda que abrimos como una extensión de Me Cuidan Mis Amigas, se llama Mis Amigas Me Acompañan, y esto tiene súper poquito tiempo, y nosotras ahí nos dedicamos a dar acompañamiento de aborto.
Ha sido...
Bueno, algo que...
No, continúa.
Algo que creo que importante de todo esto es cómo creció la colectiva gracias a que las buscaba, ¿no? A que había como una necesidad entre las mujeres de acá, a lo mejor por el acompañamiento psicológico, por el acompañamiento en el aborto, por cualquier situación, pero hacía falta a lo mejor esa guía y esa, no sé, pues feminismo al fin y al cabo, ¿no? Hacía falta eso acá en Guadalajara para las mujeres.
Sí, sabemos que cuando llevas un proceso por violencia, vas a encontrar muchísima revictimización. Sabemos que nuestro sistema de justicia es súper violento, súper revictimizante, y nosotros queríamos como resignificar como toda esta frialdad de las instituciones, y pues hacer un acompañamiento súper empático, súper cálido, porque sabemos que no siempre vamos a tener el resultado que esperábamos, porque nuestro sistema tiene muchísimas fallas, pero que las chicas se sepan acompañadas en ese proceso, pues creo que sí cambia las cosas, y sí cambia el impacto que va a tener, ¿no?, en sus vidas.
Claro. Y en ese caso, ¿en qué consiste el acompañamiento? ¿Qué es lo que ustedes hacen para estar allí?
Por ejemplo, nos manda mensaje una chica, un ejemplo, necesita hacer una denuncia por violencia sexual. Lo que nosotras hacemos es hacer un grupo, casi siempre en WhatsApp, en donde está con ella una psicóloga, está una abogada, está una trabajadora social. Platicamos con ella, vemos cuáles son sus necesidades, si necesita primeros auxilios psicológicos, y la orientamos para saber en dónde hacer la denuncia, qué es lo que debe de hacer, qué trato debe de esperar, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, a dónde ir, y le vamos dando seguimiento a su caso, la vamos cuidando, le vamos mandando mensajes, ¿cómo vas?, ¿cómo estás?, ¿necesitas ayuda?, ¿necesitas algo?, ¿cómo salió tu trámite?, ¿cómo salió tu proceso? Y a veces, si es necesario, pues hacer el acompañamiento físico también.
Sí, creo que algo que se me hace muy chido es precisamente que ustedes hacen este tipo de funciones desde una perspectiva de género, ¿no? Y eso se me hace bien importante porque tal vez si una persona, una mujer busca este tipo de ayuda con alguien que no funge o ejerce su chamba con este tipo de perspectiva, pues se va a volver bien difícil y hasta ellos mismos pueden revictimizar a estas personas. Entonces, siento que es algo muy importante de que la gente se entere que en realidad cualquier tipo de profesión o de oficio se debería de hacer con esta perspectiva para también dar más pues confianza y seguridad a las personas cuando piden ayuda.
Sí, es súper necesario que todo se haga así, pero como no se hace, pues por eso están haciendo todos estos grupos y colectivas y por eso nacimos nosotras.
Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de ponerlas en funcionamiento, todas estas que nos has mencionado?
Lo más difícil, muchísimas cosas. Pues es algo que a veces te vas a desvelar, a veces vas a reprobar un examen porque estuviste platicando con una chica hasta las 4 de la mañana. A veces las cosas no salen como uno quiere, a veces, pues es muy difícil, ¿no? Sí nos han tocado casos súper fuertes, incluso ha habido chicas que nos contactan de otros países, y pues obviamente se vuelve más difícil, ¿no? Entonces, creo que esto sí nos costó, lo aprendimos a golpes, yo creo, el autocuidado, el darnos un tiempo para reflexionar todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido. Lo aprendimos después de que ya estábamos todas así, vueltas locas, ¿no? Yo creo que eso es lo más difícil, como este impacto que tiene en ti el conocer todos estos casos.
¿Hay algo que tú hagas personalmente para que todas las situaciones que les llegan no te sobrepasen?
Pues yo creo que lo que se puede hacer aquí es conocer tus límites. Puede que algunas de nuestras chicas no puedan tratar algún caso porque tal vez para ellas ese tipo de violencia es difícil de tratar o ellas tienen su proceso también. Entonces, pues sí, de verdad es súper importante que conozcamos nuestros límites y que sepamos pues que somos toda una red de chicas y que si yo no puedo hacer un acompañamiento por alguna razón, pues siempre están mis compañeras, ¿no?
Claro, también, pues creo que esta parte bien, del autocuidado me hace pues guiarnos a este sentido de la seguridad que deben de tener las colectivas, tanto en el sentido de la atención que brindan a las personas, como en el suyo propio que, como dijiste hace un momento, de por sí el feminismo incomoda mucho y hasta en ocasiones llega a ser, llegamos a ser violentadas por ello. Entonces, ¿cómo es, o sea, o qué medidas de seguridad toman en este sentido?
Sí, somos muy cuidadosas porque a veces incluso pues estamos poniendo hasta el cuerpo, ¿no? Y nuestra seguridad virtual también, que es súper importante. Todo lo hacemos súper cálido, todo lo hacemos súper empático, pero también sabemos que necesitamos seguir nuestras estrategias, ¿no? De autocuidado. Sabemos que no podemos, por ejemplo, dar nuestros datos personales, por eso que ahora pues estamos omitiendo nombres. Sabemos que, por ejemplo, no podemos atender todo desde nuestro número personal, por ejemplo, desde nuestros perfiles personales. Y sí es algo que al principio no lo hacíamos, que lo fuimos desarrollando, pero que ahora sí tenemos mucho cuidado con eso.
¿Cómo fue que aprendieron estas medidas de seguridad entonces?
Pues a golpe, ay, no es cierto.
Un poco.
Pues y de repente sí tuvimos como unos sustitos, ¿no? Ahí como mensajes, claro. Y de repente sí nos empezamos a preguntar como de, oye, pues a lo mejor sí necesitamos otro número de teléfono, ¿no? O a lo mejor sí necesitamos otra forma de hacer las cosas porque pues esto es real. No sabemos hasta dónde puedan llegar los casos que atendemos y así fuimos aprendiendo. También hay chicas que saben mucho sobre autocuidado en redes y pues de ellas hemos aprendido mucho.
Creo que demuestra, o sea, el que haya que tomar medidas como colectiva muestra el nivel de violencia y machismo que hay, ¿no? O sea, como un grupo de mujeres que justamente están tratando de acompañar, de ayudar a otras mujeres que viven violencia, se tienen que proteger de los mismos agresores, ¿no? Y de el agresor en general, que es los políticos, que es el Estado, que es el gobierno.
Así es. Sí, de repente hemos hecho cosas y decimos, no manches, o sea, ¿qué hice? Este caso está bien fuerte y aquí estamos, pero pues sí, vale la pena totalmente. Pero sí, creo que toda colectiva debería priorizar su seguridad.
Claro.
Claro, súper importante porque, pues eso, ¿no? Lo que acabo de decir Leslie, nos enfrentamos, a veces ya tenemos como agresores nosotras mismas y pues estamos abogando por otras personas que también viven o conviven con otros agresores. También me gustaría preguntar, ¿hay actividades o hay servicios que ustedes brindan que son permanentes y hay otros que sean temporales?
Pues nuestros servicios de asesoría y acompañamiento son permanentes, son 24/7, pero por ejemplo hacíamos talleres, ahorita no lo hemos hecho por la contingencia, pero sí damos talleres, Sí hacemos círculos de confianza, hemos organizado eventos y eso podría decirse que sí es más temporal, pero nuestro acompañamiento está ahí siempre que se necesite.
Creo que las redes sociales han sido importantes, ¿no? En el crecimiento y el desarrollo y también el hacer como colectiva. Pero entonces, con todo esto que han creado físicamente allá afuera, que son estos círculos, ¿con qué se encuentran, no?
Pues, primero siempre empezamos a cuestionarnos mucho esto, ¿no? O sea, estamos en redes sociales y nos puedes encontrar ahí, pero una chica que no tenga el acceso a todo esto, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, cuando hacemos talleres también tratamos de enfocarnos a esa población que a lo mejor no tiene acceso, que no nos puede encontrar tan fácil. Y encontramos muchísimas cosas hermosas, muchísimas chicas que de verdad están súper dispuestas. De ahí salieron muchas de las chicas que ahora son parte de Me Cuidan Mis Amigas, que ahora están con nosotros y nos han apoyado y están igual de dispuestas a dejar el cuerpo y a dejar todo ahí, ¿no? Entonces hemos encontrado cosas muy padres, así como hemos encontrado casos súper fuertes también dentro de nuestros espacios.
Claro. De hecho, bueno, quería comentar que todo eso me recuerda mucho a que cuando se realizó el círculo por el cumpleaños de Evelyn, yo no pude ir, pero muchas de nuestras conocidas pudieron ir. No sé si Leslie, tú
Sí estuve ahí.
Ah, y pues recuerdo que todas mencionaban que se sintió súper bonito, se sintió súper seguro, confiable. Y pues que se sintió realmente una comunidad. Entonces creo que esto está muy, muy chido porque haces algo que usualmente está nada más en redes, pues realmente se hace vivencial, ¿no? Claro que los acompañamientos, los servicios que ustedes brindan específicamente, evidentemente las personas que acuden a ustedes lo viven, ¿no? Pero ya a la hora de generar más comunidad es una forma más visible de verlo, pues.
De hecho, algo que yo también resaltaría de esto, de lo que han organizado físicamente, es de que nos apropiemos, ¿no?, de los espacios públicos que por tanto tiempo le han pertenecido a los hombres donde se sienten cómodos. Entonces, que sean nuestros espacios donde estemos seguras, donde estemos acompañadas y donde estemos cómodas, creo que ahí está el logro también.
Sí, priorizamos mucho, así como queremos que nuestro espacio virtual sea un espacio súper seguro, así lo hacemos con nuestros espacios físicos. Desde cuando damos talleres, buscamos un lugar accesible, un lugar en donde no tengamos interrupciones, en donde tengamos privacidad, en donde estemos en confianza. Y por ejemplo, en este círculo, sí, nosotros pusimos nuestra división, ¿no? O sea, aquí nadie puede pasar más que las chicas que vengan al evento. Y sí encontramos como, a lo mejor todas las que fueron al evento no se dieron cuenta, pero sí encontramos hombres que se querían meter y que se enojaban porque no podían entrar y que nos dijeron de cosas porque no nos dejamos entrar. Pero o sea, todas nosotras estuvimos súper al pendiente dando vueltas por todos lados, para que no se fuera a meter nadie, para que todas se pudieran seguir sintiendo en confianza, que no fuera a pasar nada que llegara a romper ese círculo tan bonito que se formó. Y pues creo que hasta ahora sí hemos tenido éxito.
Incluso por lo que hizo de que había hombres que se querían meter, creo que en esa ocasión también, y en todas las ocasiones en las que las feministas llaman a salir, los medios están ahí, ¿sabes? Y los periodistas, hombres, que tercamente los medios siguen mandando a cubrir, ¿no?, todas estas acciones.
Ay, sí, de hecho ya hasta tenemos como medio identificados, ¿no? Sabemos quiénes mandan hombres, quiénes si nos hacen caso, conocemos ya algunas periodistas que son súper lindas y son súper amables y que siempre antes de un evento nos preguntan qué es lo que deben hacer, qué medidas, cómo deben respetar el espacio. Y yo sí he notado un poquito el cambio, ¿eh? de los primeros eventos a los de ahora, sí he notado más mujeres reporteras y está súper padre. Y está súper padre, pues, también ya conocerlas y poder platicar con ellas.
Sí, bueno, pues, una vez que dices esto, exhortamos a los medios de comunicación a que entiendan que los espacios separatistas y que son hechos por y para mujeres se deben y se van a cubrir y porque son públicos, pues se deben de dar la asignación a mujeres periodistas o mujeres fotógrafas, mujeres reporteras. Y pues dicho esto, es la hora de irnos a un corte. Vamos y enseguida regresamos para profundizar sobre la nueva extensión que ya nos mencionaba hace un poquito de Me Cuidan Mis Amigas, que es Mis Amigas Me Acompañan. Ya volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cusiénega FM. Continuamos.
Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cusiénega FM. Les recordamos que estamos en la primera emisión de Comunidad Violeta y nos acompañan Me Cuidan Mis Amigas. También les recordamos que nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Cusiénega FM en Facebook y en Radio UDG Ocotlán. Y en Instagram nos encuentran como CusiFem. Quisiéramos hablar sobre la acción más reciente que ha tomado Me Cuidan Mis Amigas, que en bloques anteriores nos mencionaste que es una de las razones por las que se generó esta nueva extensión, porque era como que lo que más se demandaba, que uh-huh. es Mis Amigas Me Acompañan. Queríamos ahondar un poquito sobre esta nueva propuesta, proyecto, y pues que nos digas un poco más de la necesidad de, y pues todo esto, ¿no?
Uh-huh. Pues tiene súper poquito esto, tiene 2-3 semanas, súper poquito de verdad, y nosotras casi desde los inicios de Me Cuidan Mis Amigas, nos capacitamos en el tema, pero sí era muchísimo, ¿no? Sí era muchísimo los mensajes que nos llegaban o nos llegaban mensajes preguntándonos si sabíamos de alguien que podía hacer acompañamiento, y nosotros lo hacíamos, pero pues parte de que todo nuestro concepto y nuestro diseño sea súper amigable para todas las chicas, nos dimos cuenta que cuando compartíamos algo sobre aborto, había muchas chicas que se enojaban, ¿no? Y bueno, cada quien tiene su proceso y es súper respetable, pero sí sabíamos que era necesario como un espacio aparte para platicar sobre esto. Y pues por eso ya nos decidimos a crear este espacio y muchas de nuestras chicas empezaron a capacitar desde hace varios meses en el tema para poder acompañar.
O sea que les tomó aprender a realizar este acompañamiento desde los mensajes que recibían al principio hasta ahora que ya desde hace 3 semanas se está realizando.
Sí. Sí tomamos nuestros talleres y sí estábamos algunas de nosotras capacitadas, pero sí sabíamos que nos hacía falta más. Y de hecho seguimos capacitándonos. Ahorita una de las chicas que iba a estar también aquí no pudo estar precisamente porque está en un taller. Y pues no es cualquier cosa, también hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Entonces sí le damos mucha prioridad a nuestro aprendizaje y nuestras capacitaciones.
¿Y en qué consistió lograr aprender? ¿Cómo lo hicieron?
Pues fíjate que está súper padre porque hay muchas colectivas que dan talleres de acompañamiento y pues de ahí empezamos a aprender a interesarnos en el tema y siempre estamos buscando y siempre encontramos justo esta como red de acompañantas de todos lados, que por ejemplo también si nos llegan chicas de otros países que sí nos han mandado mensaje, pues tenemos nuestro directorio, ¿no? De colectivas de otros países. Entonces, está muy padre que siempre todas están súper dispuestas a educar a más chicas, porque saben que pues sí es una labor muy importante.
Bueno, quiero hacer énfasis en esto que acabas de decir antes de pues seguir más a fondo con mis amigas me acompañan. Dices que tienen redes con otras colectivas e inclusive con colectivas internacionales. ¿Cómo es, pues sí, llegar a ello? ¿Cómo se formaliza? ¿O más bien cómo se da el primer acercamiento, ¿no? Y a partir de qué deciden, pues, acompañarse chido entre ustedes.
Pues fíjate que nuestro primer acercamiento al acompañamiento fue con las chicas de Morras Help Morras. Son una colectiva también mexicana, súper chidas, y ellas súper dispuestas, súper lindas, a resolvernos cualquier duda. Fue presencial, pero pues seguimos la comunicación en redes y de ahí fue creciendo, ¿no? También, a lo mejor hay colectivas que, no sé, tienen acceso a medicamentos a más bajo costo y a veces necesitamos ayuda de ellas. Hay colectivas que tienen donaciones, hay colectivas que se especializan en algunas cosas y está muy chido que sí se hace este trabajo súper colectivo de colectivas, para, pues, con este fin de ayudar a las chicas que lo necesitan.
Ya, yeah. De hecho, Help Morras, Morras Help Morras, también es de Aguascalientes, ¿no? Se me hace, también, creo que ya tienen un ratito, tal vez no tanto, pero ya tienen un ratito. Y sí, también se me hace muy interesante su chamba, sobre todo porque también dan mucho énfasis en hacer el acompañamiento a zonas marginadas, ¿no?
Sí, incluso su forma de hacer llegar la información, que es algo que nosotras tomamos y aprendimos de ellas. Por ejemplo, ellas hacen estos stickers con el número de teléfono, y también un diseño súper amigable, así de, quieres abortar, necesitas ayuda, y el número de teléfono, ¿no? Y esos stickers los pegan en el transporte público, en los camiones, en la calle, en las paradas de camión, para que las chicas que no tengan acceso a eso en redes, pues ya lo pueden ver en el camión, ¿no? Y pueden encontrar la forma de comunicarse. Y eso es algo que nosotros también tomamos de ellas. Y parece que sí ha tenido bastante impacto.
Está increíble, sobre todo por lo que decías, ¿no? Del apoyo de colectivas a colectivas, que obviamente las colectivas están apoyando a mujeres en general, sin pertenecer a ningún grupo ni nada, pero también cómo una colectiva necesita de otra para crecer, para aprender, también un apoyo.
Sí, está padrísimo. De verdad que sí hemos encontrado una comunidad súper chida, súper linda y súper dispuesta a ayudar.
Bueno, y ya que nos hablaste un poco sobre la capacitación que hacen ustedes para poder brindar este servicio, nos gustaría hablar sobre dos temas muy en boga actualmente, que es la despenalización del aborto en Guanajuato y el PIN parental que también se está dando ahí. Entonces, pues no sé, iniciar primero por la parte de la despenalización del aborto. ¿Cómo ves el panorama en Guanajuato? ¿Crees que se haga, que no se haga? Y pues, ¿cómo lo ves prácticamente?
Pues creo que sabemos que si bien hay esperanza, pues las posibilidades nos dicen otra cosa. Ojalá que se haga, de verdad, espero que se haga, pero pues precisamente por eso es muy importante que también haya estas colectivas, porque si no se hace, pues seguimos estando nosotras. Ojalá que un día no seamos necesarias, ¿no? Pero pues hay esperanza.
Vale, y pues no sé si tú quieres preguntar algo más con respecto a esto, Leslie.
Pues creo que el tema, cuando escuchas que está la posibilidad de que se despenalice en otros estados, te preguntas, ¿no? O sea, ¿en qué momento será, llegará el momento para que en Jalisco pase, ¿no? porque sabemos que igual Guadalajara y todo supone que es una ciudad importante del país y todo, pero no, es increíble que aún no sea real, ¿no? Que aún se tenga que realizar a través de estas colectivas y que no sea una realidad. Entonces, pues, no sé si ustedes creen que algún día que sea, y también qué podemos hacer, ¿no? Para que acá también se esté debatiendo la posibilidad.
Claro, creo que Jalisco es súper diverso, y pues cada vez está un poquito más abierto el tema, ¿no? Pero pues el gobierno que tenemos ahorita no le da mucha prioridad a las mujeres ni a su salud, ni a su educación. Entonces, la veo difícil, me molesta mucho que sea tan difícil, porque incluso nos han llegado mensajes de chicas que han querido acceder a un aborto legal por las causales que están permitidas según la NOM 046 y se los han negado. Aquí, en donde es obligación de los hospitales contar con alguien que haga los procedimientos, pero sí, hay muchas mujeres, hay muchas colectivas trabajando para que esto pase. Hay que seguir hablando del tema súper abiertamente. Hay que seguir. Yo creo que a nosotros que somos más jóvenes nos toca ahora sí, pues educar a nuestros papás, ¿no? También, si bien hay papás súper cerrados, también creo que las generaciones más grandes sí pueden aprender, sí pueden llegar a entender por qué esto es un tema de salud pública y por qué es necesario. Pero sí nos falta, todavía nos falta mucho. Espero que sea pronto, de verdad. Está trabajando muy duro para que lo sea.
Sí, creo que esto que dices sobre que sí, las generaciones de arriba pueden aprender también de esto, es muy importante hacerlo hincapié, porque a veces yo veo movilizaciones de otros países, por ejemplo de Argentina, y veo a mucha mujer grande. Y me impacta mucho porque yo acá en las movilizaciones a las que he podido acudir casi no veo pues una presencia así de grande. Y pues eso, que estén abiertos y también nosotros, porque seguimos en proceso de aprender algo nuevo y de construirse de alguna forma y entender que hay otras formas de, ¿no?
Sí, yo creo que sí se puede, sí, me ha tocado, por ejemplo, ya en mi vida personal, he platicado del tema muchísimo con mi mamá, con mi abuela, con mi papá, la verdad es que no recuerdo si están súper enterados de lo que hago, ¿no? Pero saben más o menos los temas que tratamos y me gusta mucho que han tenido la apertura para aprender. Yeah. Y es otra de las cosas que también nos ha pasado, nos han mandado mensajes chicas que dicen, es que ya estoy harta porque mi familia se burla de mí, entonces entendemos también que no siempre existe esa apertura, pero pues que también podemos intentarlo, ¿no? Incluso más allá de nuestra propia familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, y pues con quien se pueda, ¿no? Tener esa apertura de platicarlo.
Creo que lo importante ahora que, o sea, aunque no sea un logro ya, un hecho que esté despenalizado el aborto en todo el país, el que esté sobre la mesa en distintos estados también es un logro, ¿no? O sea, que se hable en las familias, que se pueda debatir, no es que sea la mejor opción, ¿no? Que se ponga en duda o no, pero que se hable del tema y se reflexione, creo que también es muy importante.
Súper importante, lo que no se habla no existe. Exacto. Y creo que sí existe mucha desinformación al respecto. Yo creo que Guadalajara y Jalisco no tiene mucho que empezó a crecer de la forma que está creciendo, y creo que antes la religión tenía mucho más impacto en las creencias de las personas, entonces todavía existen muchas ideas súper erróneas e ir como tirando y desmintiendo todos estos mitos está súper importante.
Sí, de hecho, justamente hablando de esto de la religión, hace un tiempo hice una entrevista a un misionero y recuerdo que me mencionó que él había estado en varios estados de México y que de todos el más conservador que veía era Jalisco. Entonces creo que también por ahí nos hace falta un poco desapegarlo, ¿no? Y en realidad muchos en México, porque pues no es decir que no creas, sino que pues separes la religión de nuestra decisión, ¿no?
Sí, tus decisiones personales, lo que tú no harías o lo que tú sí harías de las decisiones de las demás mujeres.
Algo que quisiera preguntarte, cambiando un poco de tema, pero quisiera saber si dentro de este tiempo que hemos estado en cuarentena, ustedes en su página han recibido mayor como ayuda, más bien preguntando por ayuda sobre situaciones de violencia en casa.
Sí, muchas más. En nuestras dos páginas hemos recibido muchas más sobre chicas que necesitan asesoría de cómo proceder legalmente, de chicas que tienen embarazos no deseados. De verdad que sí hemos notado muchísimo el aumento. Te hablo de que nos piden asesoría 4 o 5 veces al día en cada página. Y está fuerte, de verdad, sí ha tenido muchísimo impacto la pandemia en nuestra forma de trabajar y en todas las mujeres que nos piden ayuda.
Y es importante, creo yo, hablar de esto y preguntarte por lo que tú tienes, ¿no? El alcance que tienen desde la colectiva después de que el presidente haga esa declaración, ¿no? En el que no hay más llamadas, que todo está normal, cuando nosotras como mujeres, porque nos escuchamos, porque nos acompañamos, porque estamos en colectivas y por cualquier situación sabemos que esto es una mentira. Entonces me parece importante que tú, pues, lo dejes claro también.
Sí, yo creo que ahora sí que nosotras tenemos otros datos. Da mucho coraje estar atendiendo 4 o 5 chicas al día víctimas de violencia de género y saber que el presidente dice que no es cierto, cuando nosotros estamos poniendo pues todo este trabajo emocional y físico que es súper cansado y que es muy difícil obtener justicia y ver que el presidente lo está minimizando totalmente y pues que simplemente le falta muchísima perspectiva de género.
Totalmente. Pues justamente esto, ¿no? De que tenemos otros datos, recordar que creo que se está generando una nueva colectiva que se llama así, y también que hay por allí un video circulando para pues informarnos un poquito más y no quedarnos con las cifras modificadas que brinda el gobierno, ¿no? Antes de cerrar, me gustaría poder preguntarte acerca de lo que piensan sobre el PIN parental, que también está sucediendo en Nuevo León. Y pues no sé, ¿qué opinas sobre esta situación y el tener que poner en duda si se da educación sexual integral o no a los niños en educación? Niños y niñas.
Creo que siempre ha sido un tema muy difícil de tratar. Creo que los maestros no están capacitados y ahora con esto pues es mucho más difícil. La gente no entiende que el dar educación sexual no significa convertir a los niños en homosexuales o todas estas cosas que piensan, sino ayudarlos a entender y a identificar cuando existe abuso, ayudarlos a cuidarse, a saber pedir ayuda, a saber que no están solos, a saber que muchísimas cosas que experimentan son totalmente normales y a saber que no es normal también. Y no sé, si es como muy desconcertante que sigamos teniendo este tipo de conversaciones, ¿no? O sea, cuando de verdad que no se trata de hacerle daño a nadie y es algo muy importante.
Claro. Bueno, como dijo Kim, se nos acabó el tiempo de este programa. Como reflexión final, me gustaría leerles una declaración de Marcela Lagarde, quien es académica, antropóloga e investigadora mexicana, quien dice que las causas feministas son colectivas y no pueden lograrse individualmente. Si una mujer cambia, cambia ella, pero si cambiamos todas, cambia el género. Creo que lo que dice esta reflexión es sobre cómo podemos ser un apoyo, ¿no?, entre nosotras, el decirles que no están solas, sobre la situación que estén viviendo cada una en estos momentos, y pues que seamos sororas entre nosotras y siempre un apoyo.
Así es, yo creo que las redes de mujeres van a cambiar al mundo.
Totalmente. Entonces, también te agradecemos un montón que hayas tenido el tiempo de hablar con nosotras, y sobre todo el trabajo que realizas tú individualmente y también como colectiva en Me Cuidan Mis Amigas.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y por abrir estos tipos de espacios súper importantes. Muchas gracias.
Bueno, entonces nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.
Hasta luego.
Bye.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusiénega FM.